compromiso es que nadie espere tanto tiempo por un especialista o para atenderse en casos graves. En mi gobierno vamos a tener más de 400.000 cirugías adicionales y medicamentos a domicilio con el programa Remedios Ya, porque la salud debe estar a tu alcance, sin dolor y sin esperas eternas. Es por ti, es por Chile.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor. Disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Drogo de ser la pesca.
Un hombre que trabaja en el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Cernapesca, fue detenido por carabineros tras incautarle cerca de 10 kilos de droga, entre marihuana y clorhidrato de cocaína. Desde Radio Bio Bio en Temuco, informa Carlos Martínez.
Personal de la sección OS-7 de Carabineros Araucanía, durante un control en la ruta 5, a la altura del peaje troncal Púa, al sur de Victoria, fiscalizó un vehículo guiado por un hombre, detectando que trasladaba más de 10 kilos de droga, tal como lo detalló el fiscal del Ministerio Público en Lautaro, Miguel Ángel Velázquez.
Se procedió a fiscalizar un automóvil San John, en el cual se trasladaba el imputado Giovanni Leal Valenzuela, quien presta servicios en el Servicio Nacional de Pesca. En ese control, Carabineros detectó que el imputado ya referido transportaba 7 kilos 800 de cannabis sativa, 3 kilos 200 de clorhidrato de cocaína.
Al momento, se ha establecido que el funcionario público se desempeñaba en la oficina Lebu del Cernapesca de la región del Biobío. El hombre fue presentado al juzgado, quedando con la cautelar de prisión preventiva, investigado por tráfico de drogas. El Cernapesca emitió una declaración en la que precisan que como institución pública rechazan todas las conductas que atenten contra la probidad y confirman que se pondrán a disposición de la Fiscalía para colaborar en todo lo que sea requerido, pues se trata de un delito gravísimo. Además detallan que se dará curso a un sumario administrativo. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En los próximos minutos, la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, se va a reunir con figuras de la exconcertación, esto en un intento por atraer al centro político.
En la cita, la abanderada se reencontrará con la exministra Carolina Tohá, quien se ha mantenido fuera de la primera línea de la campaña de la exministra del Trabajo.
En paralelo, Daniel Jadue, quien más de un dolor de cabeza le dio a Jara, no lo pasa bien. A raíz de su situación judicial, dejó de ser militante del Partido Comunista. Vamos a conocer todos los detalles con Gabriela Piña. Gabriela, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, el restaurante Divertimento en la comuna de Providencia fue el lugar escogido por Víctor Barrueto y Sergio Vitar para convocar una cena de camaradería con la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara. Los expresidentes del PPD invitaron a militantes históricos de su colectividad, así como también del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana, colectividades que sabemos actualmente respaldan la candidatura de Jara. El objetivo, ¿cuál era? Que figuras emblemáticas del sector manifiesten públicamente su apoyo a la abanderada en un contexto donde sabemos varios rostros de la exconcertación han optado por plegarse a la candidatura de Evelyn Matthei, de Chile Vamos. Consultado por este encuentro, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, comentó que básicamente se trata de una reunión de figuras políticas que hoy día están dispuestas a apoyar y aportar en la campaña de la candidata.
y están con disposición a apoyar esta candidatura, porque entienden que el mundo progresista de centro izquierda, el socialismo democrático, no puede estar en otro lugar que no sea apoyando a Jens Jara.
Entre los invitados a este encuentro, que ya debiese comenzar en los próximos minutos, destacan los exministros Analía Uriarte y también Ricardo Solari, el exdirector de TVN Francisco Vidal y la exministra del Interior Carolina Toa. Una actividad que en el fondo marca una nueva aparición pública de la exministra, uno de los pocos gestos no de respaldo hacia Jara tras su derrota en las primarias presidenciales de agosto. La exministra se había mantenido alejada de todo este debate electoral, aunque recordemos que reapareció en la esfera pública en el inicio de la campaña presidencial en una actividad que, recordemos, protagonizó junto justamente a Janet Jara y también Gonzalo Winter. Al interior del oficialismo, algunos dirigentes consideran que Toá debería asumir un rol más activo en una eventual segunda vuelta con el objetivo justamente de acercar la candidatura de Jara a un electorado más moderado, más del centro político. Pero volviendo a la cena de esta tarde, se comenta que en la instancia algunos participantes también planean poner sobre la mesa ciertos mínimos programáticos a Jara, junto con proponer ciertos ajustes en la estrategia de campaña, pensando también en el balotaje, en una segunda vuelta. El senador Ricardo Lagos Weber, que también debiese participar de este encuentro, señaló que la idea de la reunión es discutir cómo el socialismo democrático va a seguir aportando al proyecto presidencial de Jara.
Y la idea es cómo vamos a seguir aportando. El socialismo democrático ha estado presente en la campaña de Janet Jara, pero en segunda vuelta hay que ajustar clavija, hay que hablar de otra forma, son otros los mensajes que hay que hacer de otra manera, el contenido es importante, sigue siendo el mismo, porque van a haber dos candidaturas.
La candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, eso sí optó por desdramatizar este encuentro. Consultada esta mañana por él, afirmó que este tipo de reuniones en realidad son habituales y descartó que esté pensando en un eventual gabinete, considerando las personas que fueron invitadas. Dijo, no es nada de eso lo que está pasando hoy día.
Pero cuando tenga un comando para la segunda vuelta, sí, primero tengo que pasarla y en segundo lugar seré yo quien lo anuncie. No es nada de eso lo que está pasando hoy día, sino que una cena de fraternidad habitual que mantenemos con quienes conforman parte de los partidos.
Cabe mencionar que todo esto también se enmarca en esta sensación que existe en el Frente Amplio y también en el Partido Comunista y en Acción Humanista por los recientes justamente ajustes que se han hecho en el comando y en el programa de gobierno. Esto considerando que hay algunas voces que consideran que se está cediendo mucho terreno, mucho espacio al socialismo democrático y también al centro político en el marco de la candidatura de Jara. Pese a ello, el diputado Tomás Hirsch, presidente de Acción Humanista, insistió en que hoy día toda la coalición está detrás de la candidatura.
Yo soy de la opinión de que aquí todas y todos tenemos un rol importante para empujar esta candidatura, para dar a conocer cuáles son las propuestas en los territorios.
En paralelo a la candidatura de Janet Jara, toda la campaña, toda esta reunión que se está llevando a cabo en estos minutos, una de las figuras que dio más de un dolor de cabeza para el comando no la está pasando bien. Hablamos del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y es que cabe mencionar que tras quedar fuera del padrón electoral a raíz de toda su situación judicial, dejó la militancia al interior del Partido Comunista, por lo menos técnicamente, desde lo que informan desde el Servicio Electoral. Por ahora el PC no se ha referido al tema, pero legalmente estaría fuera de la militancia del Partido Comunista.
Ahora, ¿quiénes son los que deberían llegar a esta cena de fraternidad que dice que la tiene todo el tiempo Janet Jara? En general deberían ser rostro de la Concertación, que buena parte de ellos, no vamos a generalizar porque probablemente pueda llegar alguien hoy día, no conocemos la lista completa, pero que estuvieron básicamente por el apruebo, que es lo que determina un quiebre dentro de la ex, de quienes fueron asiduos partidarios de la ex Concertación. Yo diría incluso los gobiernos particularmente de el presidente Lago y la presidenta Bachelet 1, el gobierno de la presidenta Bachelet 1. Esos nombres que están ahí, algunos también, si es verdad, participaron bajo el gobierno del presidente Frei, pero esos nombres ya el 4 de septiembre habían tomado cierta distancia, o sea, ahí hubo un quiebre de esa antigua Concertación.
Exacto, y hoy día se ve también en todo este debate presidencial que vemos que está como dividido, ¿no? Por eso se habla también de que esto sea una señal en consideración de que hay muchas otras figuras que hoy día se fueron hacia el lado de Evelyn Matthei y que también representan a partidos como Demócratas Amarillos, que también surgen justamente posterior a todo este debate constituyente.
Y el centro se vació también. O sea, después del 18 de octubre, evidentemente pasaron cosas dentro de... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hubo algunos que se fueron, tomaron sus cosas porque no soportaron de que no haya tenido impronta dentro del Partido Socialista o una parte del Partido Socialista de no haber defendido lo obrado por el presidente Lago. ¿Recuerdan ustedes que el 18 de octubre y los días posteriores que vinieron, en ese momento, el 2019, fue un cuestionamiento muy duro a la administración de Ricardo Lago? Se cuestionaron las autopistas, el CAE, o sea, la reforma, digamos, en materia de ISAPRE, AFP, o sea, la lista era larga y ahí hubo varios que terminaron como aburriéndose, que se cristaliza finalmente esa salida, esa huida el 4 de septiembre del 2022. ¿Por qué me lo menciono? Porque la búsqueda de la señal es al centro político. Y yo no sé si las personas, el centro político estuvo con el 4, estuvo de acuerdo con el sí el 4 de septiembre del 2021.
Estuvo dividido.
Claro. O sea, con el apruebo, no con el sí, con el apruebo.
Y ahí el problema, porque hoy día también está dividido entre dos candidaturas presidenciales, que justamente son dos candidaturas que están con el mismo objetivo, ¿no? De llegar al centro político. Entonces están como peleándose entre Evelyn Matthei y Janet Jara, que hoy día también representa a todo ese sector, partidos como la Democracia Cristiana, también el Socialismo Democrático, a todo ese centro político que para varios, que bueno, no sabemos qué tan grande es ese centro político, pero que para varios está medio huérfano hoy día, con candidaturas que, claro, tampoco son tan cercanas quizás a lo que fue la exconcertación.
Que la pregunta
porque, hoy día Janet Jara representa a la Democracia Cristiana, pero estamos hablando de una candidata que también es militante del Partido Comunista.
Pero la Democracia Cristiana se vació hace rato, digamos. O sea, queda, digamos, un puñado.
Claro.
Pero se
fueron... No sé qué tanto electorado es el que representa a este sector. O sea, a estas figuras que hoy día se están reuniendo con Janet Jara, o otras figuras que están respaldando a Matthei.
Que la Democracia Cristiana está luchando por su supervivencia legal.
De hecho.
Eso es, ¿no? Tener la cantidad suficiente de parlamentarios para seguir subsistiendo.
Básicamente.
Bueno, es que es la realidad, ¿no? Sí. Es que duele, obviamente, a los demócratas cristianos que todavía están ahí aferrados a algún cargo. O sea, perdón, no aferrados a un cargo. A las banderas de la Democracia Cristiana les duele, evidentemente, todo esto.
Y de hecho yo diría que hoy día la estrategia a la que se va a apuntar posterior a la primera vuelta, que asumiendo un poco desde el comando de Janet Jara que van a pasar al balotaje, ni siquiera es, o sea, obviamente ampliar el electorado hacia el centro, pero ni siquiera apuntando quizás a figuras políticas o a renombres quizás conocidos, sino que más bien a un mundo que hoy día no está cercano a la política, ese mundo despolitizado, a los votos que van a dejar candidatos como Parisi, como Meo.
Ah, claro, bueno. El ajuste de Janet Jara va a ser bien interesante inmediatamente el discurso del 16 en la noche. Todo indica, no hay que ser un gran analista, Aníbaldo, de que el ticket a la segunda vuelta en cierta forma lo tiene con el 30% que le da la encuesta, digamos, hasta que se conocieron. Y eso evidentemente le va a generar pasar a esa segunda vuelta, pero eso significa también ir con un discurso distinto o con una impronta distinta probablemente. Tal como lo hizo el presidente Boric.
De hecho, y va a ser también clave la participación de figuras como las que hoy día están reunidas con ella, para ver qué tipo de discurso, quiénes se sumarían, qué tipo de señales se dan, qué
Francisco
cambios.
Vidal.
¿Qué cambios se van a dar en el comando, por ejemplo?
¿Qué capacidad convocatoria tiene ese mundo, esa figura?
Esa es la duda que.
Que fueron derrotadas ampliamente con su candidata Carolina Tobao, ¿no? En la primaria. Uh-huh. Entonces también está eso, ¿no?
Por eso que hoy día representan un mundo que yo no sé qué tanto peso tienen en el electorado.
O sea, no en el electorado, pero también quiero ser, para, digamos, analizar un poco más, olvidémonos de los Isidro Solís y de todo, como para poner un nombre de quienes fueron parte de la concertación y después se fueron, ¿no es cierto? El radicalismo, qué sé yo, de los ex-DC, qué sé yo. ¿Quiénes están ahí? Sí, uno, a ver, son personas que... han ocupado puestos de poder, los siguen ocupando bajo la administración de Boric. Eso es el punto uno. Ahí está el caso de Albornoz, ¿no? O sea, tenía varios puestos dentro de la administración. Francisco Vidal, que salió experto en televisión y se puso al mando de TVN. Pero sí es verdad que ahí hay experiencia. Más allá de que uno haga estos mismos comentarios, a lo mejor a alguien le puede molestar, pero que es la verdad, pero sí tienen experiencia. Y una de las cosas que probablemente quiere transmitir, yo no sé si es la ex Concertación está conmigo, pero sí demostrar que estos nombres podrían eventualmente estar en una primera línea, no como estos chiquillos que están en La Moneda. También está esa interpretación. Cuando a ustedes, los periodistas que cubren en el día a día, les cuentan de que esto ocurre y la candidata dice, mire, esta es una cena de fraternidad que tenemos hace rato, ustedes eran los que no se enteraban, porque finalmente eso es lo que nos está diciendo en la interpretación de sus dichos, también es un poco eso, Nivaldo, es decir, mire, no somos igual que el señor que recibió de Transelec la notificación de que se podía hacer los cobros y no hizo nada. Nosotros somos más oficiosos. Me pareciera que esa es la señal, más que a un mundo de la Concertación, a hablarle a un mundo de la Concertación directamente.
Yo creo que van a ser también las señales que se van a buscar dar en una segunda vuelta, sumando también a figuras como las que vemos hoy día a su comando, quizás.
Se junta en un lugar muy emblemático, además. Un lugar denominado Red Set en algún momento de la figura de televisión. Eso también es cierto, ¿no?
Sí.
Bien de élite. También podríamos decir, ¿no? ¿Qué conexión tiene todo esto y todos estos personajes hoy día con el mundo real, con el ciudadano común? Esa es la pregunta que debieran hacerse todos los comandos, digamos, no solo esto. ¿Hay una conexión entre los personajes que hoy día van a estar ahí comiendo, no sé cuál será el menú, con el ciudadano común?
Ya, pero sí, pero Janet Jara, yo creo que ya...
No, pues...
Más allá de que uno... Cualquiera de nuestros auditores puede tener una opinión, pero Janet Jara es lo que propone, más allá de que si es fiable o no es fiable, si están los recursos o no.
La pregunta, te digo, ¿moviliza más esas personas, que a algunos lo sacan del armario, digamos, o no sé, concejales, alcaldes, que están en el día a día trabajando? ¿Cuál es el guiño, digamos, para acceder a determinado público o elector? Incluso de centro. ¿Son esas figuras o no? ¿O es que hay una incapacidad, digamos, de todos los comandos de hacer un trabajo?
Es que yo creo que... No, Nivaldo. Yo creo que aquí hay una carencia de liderazgo. La gobernabilidad no es solo ser el presidente y decir yo soy el presidente. También es quiénes son los que te van a acompañar. ¿Van a haber experiencia o no? Porque lo que hemos visto en esta administración... Usted podrá ser de izquierda, de derecha, de centro, de más allá o de más acá. Hay una cosa que es real, que es falta de experiencia y que lamentablemente uno en experiencia ya a los dos meses, cuando uno llega aquí mismo a trabajar a la radio, ya en unas par de semanas uno toma el ritmo, ¿no es cierto? Uno aprende. Acá a 3 años todavía no saben hacer un oficio, no saben hacer un oficio de las elecciones. El oficio se nota que le rellenaron, lo pusieron ahí, lo mandaron a los municipios diciendo que entreguen los colegios el mismo día de la elección a las 4 de la tarde. Eso es, ¿me entiendes? Que ahí ya, a ver, es para echar a todos. Digamos las cosas como... Entonces, uno puede entender que Jara lo que quiere hacer la candidata es decir, no, es que yo no voy a gobernar con los que están en La Moneda. Sí, estoy de acuerdo en sus ideas, pero nosotros somos distintos porque tenemos oficio. Yo creo que un poco esa es la señal finalmente que están dando. Más que si los ex Concertación van a apoyarla o no porque van un par de personas a tomar café con ella.
Son señales más bien simbólicas también. Que van a ser claves para una segunda vuelta, para ampliar su base electoral, para quizás demostrar lo que mencionabas tú, ¿no? Esta experiencia con la que sí llegarían a diferencia de lo que ha sido el actual gobierno, porque considerando que dentro del Partido Comunista y del Frente Amplio tampoco tienen demasiadas figuras para demostrar aquello.
No, pero claro, va a tener a Solari, va a tener, claro, que ya están hace rato, ¿eh? No es que
sí,
hayan llegado ahora.
Sí, vienen hace meses trabajando con Janet Jara, claro. Sí.
Bien, gracias.
Muy buenas tardes, Gabriel.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Vamos a ir con la información del minuto. Un guardia de seguridad fue herido al interior de un supermercado tras frustrar un robo. Fue atacado y baleado en la comuna de Chiguayante. Los detalles a esta hora con Camila Elso de Radio Bio Bio en Concepción.
Sí, información preliminar policial, dos personas habrían intentado robar al interior de un supermercado y cuando fueron sorprendidos por el guardia le dispararon en su pierna, siendo trasladado hasta el SAR de Chiguayante, en la comuna de Chiguayante. Se trata del guardia personal de seguridad, un hombre de 28 años, quien recibió un disparo en su muslo izquierdo. Se encontraría fuera de riesgo vital luego de haber sorprendido a dos sujetos intentando robar al interior de un supermercado. En este momento, personal de Carabineros y Seguridad Ciudadana del municipio de Chiguayante se encuentra en el lugar, en el supermercado Unimark de Manuel Rodríguez con libertad, por esta situación que se registró hace pocos minutos, que terminó con un guardia herido a bala luego de sorprender a dos sujetos intentando robar un supermercado. En Concepción, Bío Bío, la radio.
Minutos de terror vivieron funcionarios de la salud al interior del CESFAM de Amanecer en Temuco, luego que tres sujetos ingresaron al centro de salud para golpear a un paciente.
Personal de seguridad municipal junto a carabineros detuvieron a dos personas como responsables de este hecho. Las autoridades anunciaron gestiones para instalar pórticos metálicos al ingreso de los recintos de salud. Vamos hasta Radio Bio Bio en Temuco. Roberto Neira, buenas tardes.
Buenas tardes. Una compleja situación de seguridad vivieron los funcionarios del Centro de Salud Familiar del sector Amanecer de Temuco, luego que cerca de las 14 horas de hoy, tres sujetos ingresaron a este recinto asistencial, se trasladaron hasta la sala de espera y se abalanzaron sobre un paciente para agredirlo. La víctima había ingresado minutos antes al centro asistencial con diversas lesiones y mientras recibía atención médica fue atacado por estos individuos. El alcalde de Temuco, Roberto Neira Burto, quien llegó hasta el centro asistencial, entregó detalles de lo ocurrido.
Que algunos tuvieron que ocultarse en su oficina porque estas personas ingresaron corriendo, gritando, todo tipo de insultos y lógicamente agredieron a esta persona nuevamente que estaba siendo atendida en ese instante por dos médicos que le estaban dando las recomendaciones médicas a esta persona por las ya lesiones que traía al parecer de estas mismas personas. Estos tres individuos huyeron del consultorio, inmediatamente se activó el protocolo, se llamó Carabineros, se llamó Seguridad Ciudadana.
Ese hecho se registró luego que se activara este protocolo de seguridad. Hay que precisar que la persona que resultó lesionada, golpeada al interior de este centro de salud, debió ser trasladada en ambulancia hasta otro centro asistencial, hasta el consultorio Miraflores, donde recibió atención médica producto de estas graves heridas. En tanto, el director del CESFAM, Jorge Valenzuela, afirmó que se activaron los protocolos internos y que se les brindó contención a las funcionarias que estaban en el lugar al momento de este brutal ataque.
Tomamos también la decisión de poder cancelar y reagendar las atenciones que teníamos dentro de la tarde, porque la verdad es que como equipo, aunque no viéramos directamente esta acción violenta ejercida sobre un usuario, por supuesto que la salud mental de nuestro equipo y el ánimo, también la preocupación por estas funcionarias que estuvieron presentes y estuvieron en medio de esta agresión física, estamos muy preocupados por ellas también.
Por su parte, María Elena Rosas, de la AFUSAM Temuco, dijo que hay más del 90% de aprobación de los funcionarios de esta área para que se instalen por parte del municipio pórticos metálicos en el CESFAM de Amanecer y también de Pedro de Valdivia.
No, esta es la tercera vez que tenemos hechos de violencia aquí en este CESFAM. Hemos trabajado en protocolo, creo que hay que seguir avanzando porque cada vez son más repetitivos estos hechos que nosotros los sentíamos que estaban lejanos a nivel país, pero creo que ya Temuco también va a ser noticia en hechos delictuales en los centros de salud.
Las dos personas detenidas por este hecho quedarán a disposición del Tribunal de Garantía de Temuco durante la jornada de mañana miércoles para el control de detención. El hecho ocurrido ahí al interior de ese CESFAM Amanecer quedó registrado por las cámaras de seguridad del recinto. El video está disponible en biobiochile.cl. en Temuco. Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Oh, mi amor, ¿qué te pasa?
No sé, no puedo dormir. Me doy vuelta y vuelta.
Mi amor, no le des más vuelta. Tranquila, todo va a estar bien.
No le des más vueltas y ganemos la primera vuelta.
No te des más vueltas.
Para que la tranquilidad y la paz llegue a tu ciudad. Cámbiate al 5. Cámbiate a CAST.
Vota 5, vota
CAST. Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Derechos humanos e indulto a exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad fueron los temas que se tomaron en el penúltimo debate presidencial de los 8 aspirantes a la moneda.
Janet Jara, por su parte, aprovechó la instancia para volver a marcar distancia con el gobierno de Gabriel Boric, criticando nuevamente el presupuesto destinado a vivienda. Los detalles con Bárbara Payal.
En el penúltimo debate presidencial, los 8 candidatos se enfrentaron por la agenda en derechos humanos, violencia en liceos emblemáticos y la situación en la macrozona sur. La pregunta que abrió los fuegos en el encuentro organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile se centró en el Plan Nacional de Búsqueda luego que Evelyn Matthei criticara dicha política pública del gobierno. La candidata criticó la politización de instituciones como el INDH y cuestionó la falta de análisis de restos humanos pendientes de identificación. A Johannes Kaiser, en tanto, se le consultó si indultaría a Miguel Krasnov. Al respecto, señaló que de ser presidente buscaría cerrar el capítulo del 73 y permitiría que los condenados de edad avanzada cumplan sus penas en casa.
No puedo creer que aún hoy haya cualquier cantidad de restos humanos si no se les haya hecho el test de ADN.
Voy a cerrar el capítulo para todos. Usted no puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel.
Eduardo Artés generó polémica al declarar que, aunque no legitima la violencia, apoyará a los estudiantes incluso si lanzan bombas Molotov, lo que provocó cruces con las periodistas moderadoras a quienes acusó de tergiversar sus palabras. José Antonio Kast, en tanto, advirtió que aplicará todo el peso de la ley contra el terrorismo en la Araucanía, señalando que si el Estado no entra, ellos tampoco salen, anticipando un eventual bloqueo en la zona.
Se pasaron de rollo en el tema de la famosa bomba Molotov con los jóvenes y trataron las dos periodistas de encajonarme allí.
Que va a haber un bloqueo de todo intento de salida o entrada de armas, de drogas.
Janet Jara, candidata del oficialismo, mantuvo un perfil bajo, pero reiteró sus críticas al recorte en el presupuesto de vivienda. Marco Enrique Sominami la instó a pedir perdón por su gobierno, al que responsabilizó de haber permitido el paso al frente de las actuales candidaturas de derecha.
Me incomoda profundamente que no se destinen los recursos necesarios para vivienda.
Quisiera pedirle que pida perdón por su gobierno, porque fíjese lo que está pasando acá. La derecha dura anda paseándose como Heidi por los Alpes, paseándose los cuatro diciendo barbaridades.
En tanto, Harold May Nichols insistió en que le avergüenza haber mentido por su voto en el plebiscito de 1988 y Franco Parisi hizo polémica por mostrar su apoyo a que las Fuerzas Armadas disparen a delincuentes en estado de excepción parcial.
La diputada Jimena Osandón acusó a Mario Desbordes de querer reposicionarse en la interna del partido. Esto tras el respaldo del alcalde de Santiago al diputado republicano Álvaro Carter.
Evelyn Matei, en tanto, optó por bajarle el tono a la polémica y llamó a mantener la unidad de Chile Vamos en la recta final de la campaña presidencial. Aline Desormó tiene más detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Así es. Continúa la polémica al interior de Renovación Nacional luego de que el alcalde de Santiago y expresidente del partido, Mario Desbordes, entregara su apoyo al diputado republicano Álvaro Carter, quien va a la reelección, por el Distrito 12, el mismo donde también compite la diputada Jimena Osandón. La situación generó molestia en el timonel de RN, Rodrigo Galilea, quien anunció medidas disciplinarias contra el jefe comunal y señaló que lo que corresponde es poner los antecedentes a disposición del Tribunal Supremo del partido. El gesto fue interpretado como un quiebre dentro de la colectividad y encendió los ánimos en medio de la recta final de la campaña. En respuesta, Desbordes emplazó directamente a Galilea a concentrarse en la candidatura presidencial de Evelyn Matei y dejar las peleas internas para después de la elección. Dijo que no es momento de dividirse y que el foco debe estar en fortalecer la opción de Matei frente a la izquierda.
En este minuto yo creo que Galilea tiene que entender que sus gustitos personales tiene que dejarlos de lado en este minuto. Después pelearemos todo lo que quiera, pero primero la elección presidencial.
Jimena Osandón no ocultó su molestia y cuestionó las verdaderas intenciones de Desbordes, asegurando que su apoyo republicano responde más a una jugada interna que a una convicción política. Planteó que el alcalde busca reposicionarse dentro del partido de cara a las elecciones internas del próximo año y que el conflicto con Galilea sería parte de una estrategia para levantar su figura al interior de Renovación Nacional.
Yo creo que eso es lo que él buscaba a través de esta polémica, llegar a tener una polémica con el presidente Galilea, que no existe ningún otro tipo de explicación para hacer toda esa puesta en escena, que me parece muy curioso de parte de un expresidente del partido.
Por su parte, la candidata de Demócratas Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matei, desdramatizó esta polémica y entre algunas risas recordó que en el pasado ella también ha respaldado a candidatos de otras colectividades cuando ha creído en su trabajo y llamó a no perder el foco ya quedando cada vez menos para la primera vuelta.
Ha sido mi amigo desde hace muchos años. Yo en alguna oportunidad respaldé a un candidato en Coquimbo que era de la Democracia Cristiana. ¿Quién soy yo para ir a pegarle un coscacho a nadie? Yo claramente prefiero a la Jimena Osandón.
Álvaro Carter, en tanto, agradeció hoy nuevamente el gesto del alcalde y afirmó que se trata de un respaldo personal basado en años de trabajo conjunto, asegurando que no busca interferir en la interna de Renovación Nacional.
Estoy muy agradecido por el gesto de Mario Desbordes. Nosotros nos conocemos hace muchos años y Mario ha sido sumamente claro que este es un apoyo que es directamente a mí. Lo que pase dentro de una coalición que no es la mía, yo no puedo opinar.
El candidato republicano y social cristiano José Antonio Kast también defendió la decisión, señalando que cada autoridad tiene derecho a apoyar a quien conoce por su labor pública, especialmente cuando existe una trayectoria compartida.
Bueno, está en su libre derecho de apoyarlo. Y más allá de lo que suceda dentro de su partido, creo que las personas son libres de apoyar a alguien que conocen por el trabajo que ha realizado.
Bueno, tras esta tensión surge la duda si el respaldo de Mario Desbordes a Álvaro Carter puede realmente influir en la candidatura de Evelyn Matei o si se trata solo de un episodio interno que no logra realmente mover la aguja dentro del panorama presidencial. El analista político Roberto Munita afirmó que el episodio no tendrá un impacto real en la presidencial y explicó que los votantes saben distinguir entre respaldos parlamentarios y presidenciales, por lo que se trata más de un gesto simbólico que estratégico.
Es un apoyo a un candidato a diputado y la opinión pública sabe distinguir lo que es un apoyo parlamentario de un apoyo presidencial. Yo creo que no hay que extrapolar lo que significa ese apoyo, sino que es un apoyo circunstancial.
Pese a los distintos intentos de bajarle el perfil, la crisis interna sigue escalando. Desde la directiva confirmaron que el Tribunal Supremo de Renovación Nacional analizará si la actual de Desbordes vulnera las normas internas del partido, lo que podría derivar en una sanción formal o incluso en la suspensión temporal de su militancia. El mismo Desbordes aseguró que está tranquilo y que su prioridad sigue siendo la campaña de Evelyn Matei. Néstor Nivaldo.
Gracias, Aline.
Gracias, Aline.
Muy buenas tardes.
Atención, empresarios. Atención, empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Soy Evelyn Matei y mi compromiso con este equipo llamado Chile es claro. Ser la presidenta de la pega. Es que tenemos a mucho talento esperando entrar a la cancha. Porque el trabajo es mucho más que un sueldo. Es dignidad y es tranquilidad. Por eso, construiremos 1 millón de nuevos empleos, apoyando a las pymes y reactivando la economía. Porque cuando hay pega, hay esperanza. Vota por Evelyn Matei para que Chile vuelva a ser un solo equipo.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
¿Te parece justo trabajar de sol a sol y que no alcance? Soy Janet Jara y sé lo que significa trabajar duro y aún así no alcanzar a cubrir lo básico. Por eso mi compromiso es claro, ingreso vital de 750 mil pesos. No es un regalo, es reconocer el valor del trabajo y asegurar que cada familia viva tranquila. Porque en Chile el esfuerzo tiene que ser reconocido. Es por ti, es por Chile.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva calificó de matanza la operación policial que dejó más de un centenar de muertos en Río de Janeiro y consideró desastrosa esa acción de los agentes de la ciudad.
No había una orden de matanza y hubo matanza, declaró Lula en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros sobre esa acción de la policía de Río de Janeiro que causó 121 muertos en dos favelas controladas por la organización criminal Comando Vermelho, una de las más poderosas del país.
El mandatario sostuvo que la operación fue en cumplimiento de órdenes judiciales que exigían la captura de decenas de integrantes de esa banda, pero no la muerte, que fue lo que finalmente ocurrió.
La acción del Estado de Río de Janeiro fue desastrosa, dijo Lula, quien apuntó que organismos federales investigan la forma en que se desarrolló la operación realizada por el gobierno regional fluminense dentro de sus competencias constitucionales.
Lula mencionó los esfuerzos de su gobierno por fortalecer el combate al crimen organizado, tanto en el ámbito nacional como suramericano. Explicó que el gobierno federal ha propuesto al Parlamento un proyecto de reforma constitucional que propone establecer una mejor coordinación de las fuerzas federales, regionales y municipales.
Ese proyecto, sin embargo, es resistido por algunos gobernadores, sobre todo del arco ideológico de la derecha, con el argumento que esa iniciativa les restaría la autonomía que la Constitución les concede en términos de seguridad urbana.
El aeropuerto de Bruselas-Zaventem cerró completamente este martes debido a la presencia de 3 drones en las proximidades de la terminal poco antes de las 20 horas locales, según informó un diario del lugar.
Algunos de los aviones que se dirigían al principal aeropuerto de Bruselas y que debían aterrizar en la capital belga están siendo desviados hacia otras localidades belgas como Lieja, Charleroi o Brujas y también aeródromos extranjeros como París o Frankfurt, según puede verse en la web especializada Flight Radar.
En las últimas semanas se han avistado varios drones en cercanías de infraestructuras sensibles. Los últimos el pasado fin de semana cerca de una base aérea militar cercana a la frontera con Países Bajos.
Las autoridades belgas preparan un plan acelerado de respuesta frente a estas incursiones y mientras tanto el ejército ha dado órdenes de derribar los aparatos si puede hacerse de forma segura y sin causar daños colaterales.
El ministro de Defensa de Bélgica, Theo Franken, apuntó en una entrevista en la televisora local BTM que los recientes vuelos de drones sobre bases militares y aeropuertos belgas podrían tratarse de intentos de espionaje por parte de Rusia.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En prisión preventiva quedó el psicólogo Jorge Ugalde, imputado por el asesinato del fotógrafo Eduardo Cruzcoqui y de sus 2 hijos de 17 años en la comuna de La Reina.
El móvil del triple homicidio sería la disputa hereditaria de la sociedad inmobiliaria de la familia. Vamos a conocer todos los detalles con Benjamín Guerrero. Benjamín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro, en prisión preventiva quedó Jorge Ugalde Parraíes tras ser formalizado esta tarde por el homicidio de Eduardo Cruzcoqui y sus dos hijos de 17 años. Esto en la comuna de La Reina el pasado 18 de octubre. Recordemos que Ugalde, de 59 años, casado con una hermana de la víctima y tío de los adolescentes asesinados, inicialmente fue considerado testigo del caso, pues fue quien dio aviso a carabineros del hallazgo de los cuerpos en el patio de la vivienda de la familia. Sin embargo, tras el avance de las pericias por parte de los equipos especializados de la Policía de Investigaciones y también pesquisas en cámaras de seguridad del sector, se habría captado a Ugalde arrojando una bolsa de basura al canal San Carlos, lo cual no mencionó en su testimonio y se cree que sería el arma homicida, ya que esta no fue hallada en el sitio del suceso por la Policía de Investigaciones. Lo anterior fue confirmado por la fiscal jefa de género Carolina Remy, quien detalló que se realizaron pericias en este canal, pero fueron infructuosas, bien digo.
Se realizaron diligencias en el canal San Carlos, objeto de poder obtener estos elementos de los cuales se deshizo el imputado en ese recorrido, pero por las circunstancias temporales, digamos, el alto afluente, fue imposible lograr un secado total.
Claro, son estas pericias a las cámaras de seguridad lo que terminan entonces por poner a esta persona como un foco de interés, como un imputado, y además fueron las pericias biológicas al cuerpo de Eduardo Cruzcoqui que establecieron que las heridas cortopunzantes que mantenía no correspondían a lesiones autoinfringidas, por lo que se ratificó por parte del Ministerio Público la participación de terceras personas en esta muerte. Quien se refirió a esta prueba fue de la Fiscalía, fue el abogado defensor de Jorge Ugalde y Trinidad Cruzcoqui. Esta última, recordemos, se encuentra como imputada en el caso, pero no ha sido formalizada. En este sentido, el abogado Marcelo Castillo calificó de ridícula la prueba del Ministerio Público.
Bueno, esas son las cosas iniciales que decimos que no existen. O sea, es como si yo saliera a mi casa con la caca de mis perros y eso me vinculara con un crimen. Eso es ridículo.
Según se ha dado a conocer, el imputado actuó con premeditación. Ese día, el 18 de octubre, la fiscalía estableció que por la mañana acudió a un mall chino donde compró una pistola a fogueo y una máscara de mono, elementos adquiridos con el fin de simular un robo. Este último objeto fue clave también dentro de las pericias para establecer su responsabilidad, ya que este elemento contenía rastros de sangre. La necesidad de cautela se establece por el daño causado. 3 homicidios calificados por ellos. El imputado arriesga una pena que va desde 15 años y un día de cadena perpetua. Entre las razones que indica la fiscalía que habrían llevado a Ugalde a cometer este crimen, se sospecha que se debería a conflictos familiares, principalmente relacionados con la disputa de terrenos. De hecho, la abogada de la madre de ambos menores y también de Eduardo Cruzcoqui, Libertad Triviño, detalló que el móvil del asesinato correspondería a conflictos por los derechos hereditarios de una sociedad inmobiliaria que mantenían los padres de Eduardo y Trinidad. Por ello, la defensora advirtió que tras la muerte de Eduardo y sus hijos, el 100% de esta sociedad quedó en manos de ambos imputados.
Fue asesinado y su hijo fueron asesinados. Claro, el porcentaje social queda radicado en Trinidad y en Jorge Ugalde.
Respecto a la participación de Trinidad Cruzcoqui, pareja del sospechoso y hermana de la víctima, desde la fiscalía indicaron que se realizan diligencias para determinar su rol en este caso. Por ahora siguen las pericias por el caso, que en un inicio, recordemos, se pensaba que podía haber sido un parricidio con posterior suicidio, pero que hoy da un vuelco total. 180 días de investigación fueron los fijados por la corte tras dictar esta cautelar por triple homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar. Néstor Nibaldo.
La historia es brutal porque a medida que va avanzando se van conociendo nuevos antecedentes, particularmente de cómo fue el modus operandi, o sea, lo que él utilizó, planificó a juicio de la fiscalía, que es lo que hoy día se leyó, digamos, ante el estrado. Hubo una planificación completa, ir a un mall chino, hacer las compras, luego ir hasta el canal San Carlos, lanzar, que supuestamente es el arma homicida.
Claro, sí, fue una planificación que, según la fiscalía, es también lo que termina generando que sea imputado, ¿no? Porque en primer lugar se pensaba que podía haber sido una lesión autoinfligida, pero las pericias de biológica establecieron que no era así. Después se termina dando con esta cámara de seguridad, ¿no? Con ayuda de la Municipalidad de La Reina, en donde se termina estableciendo que Jorge Ugalde había asistido a este canal a votar esto y que esto no estaba incluido dentro de la declaración que inicialmente él dio como, como un
pillado.
Testigo.
Lo fueron pillando a medida que se fue estrechando el cerco sobre ellos. Ahora, Trinidad Cruzcoque, la fiscalía, ¿qué es lo que advierte respecto a ella?
Trinidad Cruzcoque, lo que la fiscalía dijo en esta instancia es que, por ejemplo, ella está como imputada, pero no ha sido detenida. ¿Por qué? Porque tampoco ha sido formalizada por el hecho de que la fiscalía dice que no hay suficientes pruebas que todavía logren acreditar cuál es su rol de participación dentro de este caso.
Lo que sí está claro es que ambos, Trinidad Cruzcoque y Ugalde, se beneficiaban sobre estos asesinatos, o se beneficiaron de
esto. Se beneficiaron, de hecho ellos ya tienen el 100% de lo que sería la herencia de esta sociedad inmobiliaria que termina pasando a su nombre con la muerte de Eduardo y su
hay que esperar las pericias, sí, lo que ocurre. Hay cosas que, claro, que lo inculpan, o sea, es grave. Hay una nota en nuestra página web a propósito de lo que hoy día se contó, por ejemplo, en Chilevisión, ¿no es cierto? Que en el interrogatorio a la que fue sometida Trinidad Cruzcoque, ella empezó a hacer ejercicios de yoga, por ejemplo.
Claro, lo que dicen es que antes, cuando se le va a tomar la declaración, Trinidad decidió realizar, hacer yoga en medio de este interrogatorio, si tal como escucha, justificando esa acción aludiendo a que le dolía la espalda.
Pero lo otro es que ella no asistió al funeral de sus sobrinos.
Así es. De hecho, hay otra de las pruebas que expuso la fiscalía en esta audiencia, es que la familia acusa de que en 2024 habría habido un intento de envenenamiento.
Pero eso no, a ver, no hubo pericia, no hubo denuncia.
Hubo denuncia, claro. Y eso es lo que dice también el abogado defensor de Jorge Ugalde, que esto se establece sin una denuncia formal, claro, por lo que es irrelevante en este caso para la investigación.
En términos judiciales, claro, no hay ningún antecedente. Claro,
hay que decir que, evidentemente, esta es una etapa procesal inicial, hay una formalización, todavía no hay una acusación del Ministerio Público, sino la sospecha del Ministerio Público de que ellos estarían involucrados en este horrible homicidio. Eso hay que decirlo, digamos, en pro del proceso. Pero el móvil, siempre los fiscales, los investigadores, ¿no?, buscan el móvil cuando están frente a un escenario como este tan macabro. Aquí primero se habló que podía tratarse un parricidio con suicidio, es decir, el papá mató a los dos hijos y luego se suicidó, pero no había arma, por ende estaba absolutamente descartado un parricidio. Claro. Ha hablado el senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque, también el hermano que es concejal en Vitacura, Carlos Cruzcoque, que son primos hermanos del fallecido, y ellos dicen, mira, nosotros desde el inicio siempre supimos que parricidio no era un parricidio con suicidio, porque su primo amaba, quería con todos a sus dos hijos, era imposible un escenario como este. Dicho eso, ¿cuál es el móvil? La fiscalía logra establecer, a juicio del Ministerio Público, que el móvil aquí era la herencia. O sea, piedra angular, herencia. Que en general crímenes como este se han ido resolviendo por un móvil económico. La Quintrala, recuerden ustedes, que mató a Schmidheber en la entrada de la casa por lo mismo. O sea, la plata, eje rector, es un móvil. Y esa hoy día es la base de la investigación. Ahí está dando vuelta la investigación en torno a esa herencia y que el móvil habría estado amarrado a ello.
Claro, y siempre las pericias también de los equipos especializados buscan establecer quién se beneficiaría más con este asesinato también, quién tiene mayor causa, quién tiene mayor razón para poder hacerlo.
Tremendo. Gracias a Benjamín y a los auditores. BioBioChile.cl hizo yoga en interrogatorio y no fue al funeral de su sobrino. Así actuó la imputada por triple homicidio. BioBioChile.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
No queremos un país débil y con temor. Queremos un Chile libre, fuerte y orgulloso. ¡Levántate!
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Hoy, las familias sienten en sus bolsillos el peso del alza de los precios.
Con políticas responsables y apoyo directo, bajaremos la inflación y haremos rendir el sueldo.
Devolvamos el alma a Chile.
¡Gana Chile! ¡Vota Harold! ¡Vota 8!
Ya estoy lista. ¿Nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos. Van completos.
¿Dijo completos?
Un completo está perfecto con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Atención, hay información del momento. Néstor Aburto, te escuchamos.
Esta es una información que se origina en fuente judicial. A través de la Fiscalía de la Región de los Lagos, que está investigando el caso llamado Muñeca Bielorrusa y que dice relación con coimas o corrupción que habría en torno a una sentencia, un fallo de la Corte Suprema que involucra al consorcio Velas Movitec S.P.A. en contra de Codelco. ¿Qué es lo que está pasando en este preciso instante? Según la información que maneja BioBio la radio, hay al menos 3 allanamientos a viviendas que se están cursando en el sector oriente de Santiago, una de ellas en el exclusivo barrio de San Damián, donde funcionarios de carabineros están a esta hora allanando la casa de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. ¿No sería ella el motor principal de esta diligencia judicial, sino que carabineros estaría tras los antecedentes de la pareja de la ex ministra, Gonzalo Miguele? Recordemos que él, hasta ahora asesor del conservador de bienes raíces de Puente Alto, está siendo investigado en una trenza por pagos donde hay cerca de 40 millones de pesos que no han sido acreditados en la causa para favorecer al consorcio bielorruso en una acción civil que tenía en contra de Codelco. Todo este caso es el que se ha denominado caso Muñeca Bielorrusa. Además de ello, según la información que maneja BioBio la radio, están en la mira 2 abogados, Eduardo Lagos y Mario Vargas y Eduardo Lagos, ambos juristas de la plaza. Esta es una noticia que está en completo desarrollo y que obviamente continuaremos informando.
Vamos a ampliar la información respecto a un robo frustrado que dejó un guardia herido a bala al interior de un supermercado en Chiguayante. Camila Elso, te escuchamos.
Sí, ampliamos la información sobre este guardia que fue baleado en su pierna en la comuna de Chiguayante luego de sorprender a 2 ladrones al interior de un supermercado. Cabe recalcar que la víctima fue trasladada hasta el SAR de Chiguayante en primera instancia luego de ser baleado en su pierna. Todo se habría originado pasadas las 6:30 de la tarde cuando sorprendió a esta pareja, un hombre y una mujeres, quienes sustraían varios artículos y guardaban entre sus vestimentas. El guardia lo sorprendió, se generó una discusión y es en ese contexto que el hombre extrae una pistola y luego le dispara en al menos dos ocasiones, impactando una de ellas en su pierna, siendo trasladado hasta recintos médicos donde se encontraría fuera de riesgo vital luego de recibir un disparo al sorprender a estos dos ladrones al interior de un supermercado en la comuna de Chiguayante, en Concepción. Bio Bio, la radio.
La radio alerta y oportuna.
Luego de una tarde repleta de reuniones, el gobierno confirmó que repondrá las glosas para la construcción de viviendas y programas de Junaev y de adultos mayores, mostrando, de paso, apertura a conversar la estimación de ingresos.
Frente a los cuestionamientos de la oposición, el ministro de Hacienda Nicolás Grau llamó a la coherencia y, si bien no descartó reponer la glosa republicana, instó a la oposición a identificar los montos a recortar. Nicolás Donoso, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. De reunión en reunión se ha pasado, de hecho, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, para poder destrabar y a su vez encauzar la discusión de este presupuesto 2026 tras el varapalo sufrido hace prácticamente una semana con este rechazo del 90% de las partidas. A la reunión con senadores de oposición que se realizó ayer en Santiago y que le comentamos oportunamente, se sumó al encuentro con bancadas de diputados y senadores oficialistas en un primer momento y a su vez también hace instantes acaba de finalizar un encuentro en las Express con la ministra Macarena Lobos, la directora de presupuestos Javiera Martínez y Grau con jefes de bancadas de Chile Vamos y Demócratas. El Partido Republicano no fue partícipe de esta reunión. Grau ya dio cuenta, de hecho, de algunos avances, por ejemplo, y los vamos a repasar rápidamente, se acuerda reponer las glosas 8 y 9 del Ministerio de Vivienda, esto respecto a la construcción de viviendas sociales y un aspecto que había sido solicitado por parte de la candidata presidencial oficialista Janet Jara. También los programas de Junaev, como por ejemplo el que es de habilidades para la vida y servicios médicos, y repondrán el programa de adulto mayor AMA. Consultado por la eventual reposición de la glosa republicana, Grau insistió que las diferencias efectivamente son claras, pero que no se niegan a ningún debate, aunque vuelve a emplazar a la oposición. ¿Y por qué? Dice que la oposición debe identificar y transparentar los montos a recortar y que se abren a conversar la estimación de ingresos, pero que los parlamentarios deben ser coherentes con lo que plantean.
Nos abrimos a conversar la estimación de los ingresos, nosotros creemos que los ingresos están bien estimados, pero por supuesto no tenemos nada que ocultar y los planteamientos que se hagan sean consistentes. Si uno quiere hacer un aumento importante de gasto, no puede al mismo tiempo proponer una reducción muy importante de los gastos.
La verdad es que son disímiles las reacciones tanto en oficialismo como en oposición de lo que ha dejado la reunión, algunos dicen de carácter informativa, de esta jornada. Por ejemplo, el senador PPD y vicepresidente además del Senado, Ricardo Lagos Weber, desdramatiza el escenario adverso que enfrenta el erario. Él dice que es algo propio del ambiente electoral y que desde la oposición habían optado ya por no acordar nada antes de la elección. Él habla esto en alusión a que desde el Partido Republicano, eventualmente, si se hubiese acordado algo con, por ejemplo, Chile Vamos, los hubiesen tildado de derechita cobarde. Pero también hace el punto, por aspectos intransables de la oposición, que él concuerda con la duda de las estimaciones de ingreso y que estas deben ser transparentadas.
Si no hay de acuerdo, discutiremos entonces cómo lo abordamos. Entonces, lo más civilizado que ocurrió ayer, yo creo, es que se van a sentar a conversar esas estimaciones, los cálculos, los supuestos, en base a qué se hizo. Está bien encaminado.
Bueno, los senadores del Partido Socialista plantearon la necesidad de que el gobierno corrija el rumbo del presupuesto, pero que se ponga el foco, por ejemplo, en la resolución de problemas sociales que aún permanecen, señalan ellos, sin respuesta en áreas críticas como salud, como vivienda y como educación. De hecho, de acuerdo al Comité Socialista, el debate presupuestario no puede transformarse en un espacio de disputas políticas, sino que en una instancia real de soluciones a la ciudadanía. Esta molestia también hay que recalcar que se debe a que el gobierno optó por reunirse en un primer momento con senadores la jornada del lunes en Santiago y que prácticamente para ellos en esta jornada fue una reunión de carácter informativa donde se habló de los acuerdos que se había llegado con la oposición. Al respecto, hace el punto la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien de paso vuelve a cuestionar a la empresa al señalar que no tienen calle y emplazó nuevamente entonces a la dirección.
Estamos siempre abiertos al diálogo, pero el diálogo requiere bilateralidad, no requiere imposición. Nosotros somos senadores de la República y no, la DIPRES no tiene calle, la DIPRES no sale de las oficinas, no está en el territorio como nosotros.
Bueno, la oposición que también se reunió, lo decíamos, con el ministro Grau hace instantes, sigue sin trazar, por ejemplo, los puntos claves, o son la sobreestimación de los ingresos, la subestimación también de los gastos y la necesidad de poder reponer eventualmente los fondos de libre disposición. Y tras la instancia, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, sostuvo que se van con más incertidumbre que certezas, pero abre la puerta también a poder lograr un entendimiento en las próximas semanas. Dice, eso sí, que la DIPRES debe explicar el resultado de las diversas estimaciones de ingresos.
El gobierno está en una situación muy compleja para poder demostrar, por ejemplo, una proyección de ingreso por el bajo crecimiento económico que tenemos, por un desempeño lamentable, ¿cierto?, que hemos tenido en los últimos años de la economía.
Así las cosas, en estos momentos se valora de alguna manera la apertura del gobierno, aunque no detalle los montos de los recursos que se van a terminar reponiendo, y se da por hecho, obviamente, lo que hemos ido comentando en los últimos días. Se va a lograr efectivamente un acuerdo luego de las elecciones del 17 de noviembre, y en parte porque el presupuesto se va a tener que tramitar en apenas 13 días, por tanto da un margen menor a que oficialismo y oposición no lleguen a un consenso, pero aún el gobierno tiene una ardua tarea, que es, de manera simple, poder precisar los montos involucrados y las indicaciones que van a tener que reponer de las partidas rechazadas